Habíamos hablado ya de este tema, devolvieron un auto secuestrado por un plan de ahorro aquí en la provincia. Un ahorrista cuyo auto había sido secuestrado por una empresa a cargo de planes de ahorro pudo recuperar su vehículo gracias a una resolución que revocó la medida en un juicio. Vamos a hablar con la doctora que representa a esta persona, es la doctora Victoria Villegas, a quien ya tenemos en línea. Doctora, buen día. Jorge Poder en la Red la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
Gracias, gracias doctora por atendernos. Bueno, se logró que se pueda devolver este auto que había sido quitado por la deuda a este auto ahorrista. ¿Cómo fue el fallo y cómo seguirá ahora la historia, doctora?
Bueno, en realidad lo que había sucedido justamente era que se había iniciado la ejecución prendaria, que es el juicio, digamos, el proceso judicial que se inicia cuando este documento que es la prenda. Uh-huh. Es decir, uno cuando inicia un plan y cuando ya le adjudican el vehículo, uno firma una prenda que es como la garantía que uno le da al acreedor de que va a cumplir y que de cumplir con los pagos, y que en el caso de que no se cumpla, el acreedor puede solicitar ante un juez que se ordene la ejecución prendaria. Y dentro de la ejecución prendaria es una de las medidas de fuerza o de compulsivas que existen, es justamente el secuestro del vehículo en cuestión. Justamente, esta medida de secuestro en el ámbito de los juicios ejecuciones prendarias, que son asimilados a lo que se llaman juicios ejecutivos dentro de lo que es nuestro código procesal, justamente la medida de secuestro es una medida un poco extrema en realidad, sí, pero que lamentablemente es muy común, ¿sí? Es decir, los acreedores la piden como la primer medida dentro del juicio, cuando en realidad, nosotros invocamos, que fue lo que había pasado en este caso, es decir, ellos habían iniciado la ejecución y habían solicitado inmediatamente que ante la falta de pago en la intimación inicial, el oficial de justicia pudiera llevarse el vehículo y mantenerlo en un depósito en poder del acreedor, ¿sí? Uh-huh. Eso es perfectamente legal. Sí. Lo que pasa es que, justamente nosotros lo que planteamos fue que en el ámbito de este juicio considerábamos que esta medida de secuestro era muy extrema con relación a la situación, porque cuando son ejecuciones prendarias y no secuestros prendarios, es decir, hay una cuestión técnica en la ley de prenda, uh-huh, que distingue lo que es la ejecución prendaria específicamente del secuestro prendario. Uh-huh. ¿Sí? El secuestro prendario específicamente es el que ordena que en la primer medida el juez puede secuestrar el vehículo ante la falta de pago. Pero estos procedimientos de secuestro en la primer medida están previstos solo cuando se trata de entidades bancarias, uh-huh, ¿sí? Cuando son bancos o entidades financieras los acreedores.
¿Sí? En este caso no era un banco, doctora.
Pero en este caso exactamente no se trataba de un banco, sino de una administradora, de un plan de ahorro. Claro. Que no son entidades financieras, sino que son sociedades anónimas constituidas para los efectos de ese tema de los planes de ahorro, sí, que son las que administran los planes y que no tienen las características legales de una entidad financiera. Entonces nosotros aprovechamos este artículo para hacerle ver a la jueza que se habían equivocado y que la medida de secuestro no correspondía a nuestro caso. Entonces, pudimos hacerlo justamente porque lo hicimos a tiempo, porque esto es lo que tienen estos juicios, es que son todos muy rápidos, tienen plazos muy cortos. Uh-huh. Entonces, muchas veces la gente cuando no se asesora a tiempo, a veces te llega el mandamiento, uno, el shock, la situación, el momento, uno no sabe qué hacer y espera un tiempo, y cuando se vencen los plazos, ya después no se puede plantear esa medida. Claro. Por eso es importante en cuanto a lo que tiene que ver con la difusión de esto, que se sepa que uno, cada caso, tiene sus particularidades. Seguro. Y uno siempre, hay que analizar bien la situación, pero en términos generales una cosa muy importante es la de intentar ejercer una defensa a tiempo. Claro. Es decir, dentro del plazo de 3 días, que es un plazo muy corto, uno tiene que plantear este pedido de revocatoria de la medida basada en estos artículos que planteamos nosotros de la ley de prenda, para que se pueda distinguir y se le pueda hacer ver dentro del proceso que si no se trata de una entidad financiera y no se dan las características de urgencia y de fuerza mayor que realmente se tienen que dar para que se ordene el secuestro, la medida no es legal, es decir, no está fundada en ley y por lo tanto uno puede solicitar la revocatoria, y si el juez lo analiza y se da cuenta, seguramente, y más con este caso que ha sido como un antecedente importante, sí, porque la verdad que no han habido muchos, al menos que yo sepa.
Claro, eso justamente, doctora, es lo que le iba a preguntar. ¿Cuán común es el secuestro del auto en planes de ahorro, y cuán común es también la devolución? O sea, esto de que se falle diciendo, no, miren, está mal secuestrado, hay que devolverlo.
Y la verdad que yo no había visto estos casos, ¿no? Uh-huh. Sinceramente es el primero que yo planteo y el primero que me hace lugar a la medida y en estos términos, ¿no? Uh-huh. Si bien el procedimiento va a seguir, obviamente, nosotros... digamos, si bien mi cliente, en el caso nuestro, nosotros depositamos el monto que nos estaban requiriendo dentro de este plazo de 3 días, solicitamos la devolución, pero el proceso tiene que seguir, pero va a seguir, hemos nosotros planteado algunas nulidades y algunas cláusulas del contrato de prenda para tratar de determinar, bueno, cuál va a ser el reajuste que nos van a aplicar y cuál va a ser los intereses que nos va a aplicar por el tema de la deuda. Entonces, el juicio va a seguir. Lo que tiene de importante en este caso, o novedoso, o bueno, es que mientras dure el procedimiento, el auto va a seguir en poder del deudor.
Claro.
¿Sí? Que es lo que, de alguna forma, nosotros estamos contentos con mi cliente, porque él usa el auto para trabajar, y es la movilidad es muy importante, porque... imagínense que uno usa el auto para trabajar y al no tener el auto tiene que, eso le genera a su vez mayores gastos, todo lo que tiene que ver con la movilidad familiar y del círculo familiar es lo que genera grandes problemas, y que los juicios muchas veces son largos, y hasta que nosotros podamos tener una sentencia, esto a lo mejor le permite seguir trabajando y tratar de terminar de juntar la plata que le falta para poder pagarla y completar con el pago de la deuda y terminar el juicio, pero mientras tanto poder tener el auto para usarlo y para trabajar.
¿Qué tema este de los autoahorros, doctora? Creo que usted representa a varios, no es el único caso que representa, se convirtió en una pesadilla total, una experiencia que debería haber sido agradable, ¿no? Que es tener el auto, tener el 0 kilómetros, se convirtió lamentablemente en una tremenda pesadilla para un montón de gente.
Sí, porque en realidad, los vaivenes económicos han influido mucho en cuanto a lo que es el valor del vehículo.
Claro.
Y en sí todo el sistema que tiene el plan de ahorro, primero que tiene... Nosotros, después de estudiarlo y leer varias veces la solicitud, el contrato de adhesión, recién ahora lo estamos terminando de entender, porque la verdad que no es tan simple como parece cuando uno va a ingresar en este sistema. Cuando uno va, a lo mejor, a las concesionarias, te informan, la verdad que un tercio de lo que realmente es, y uno a veces ingresa a esta situación sin saber a dónde se mete, digamos. Claro. Y que también, es como que tiene un gran grado de incertidumbre, porque muchas veces cuando uno está ahí te dicen, la cuota va a aumentar de la 1 a la 10 tanto, de la 10 a la 20 tanto.
Exacto.
Y ellos hacen como una predicción, claro, que uno la cree, obviamente, pero es realmente irreal, porque es difícil más en este país predecir de acá a 7 años cuánto va a ser la cuota, porque no sabemos cuánto va a ser el valor del auto. Entonces, eso es lo que a veces te dicen, no, va a aumentar como mucho el doble. Entonces uno lo estima con relación a sus propios ingresos de acá a 1 año, 2 años, uh-huh, pero resulta que después la situación cambia, y durante la ejecución del contrato tampoco hay una información cierta y veraz con relación a qué está pasando con la situación del resto de los miembros del grupo, y una serie de cosas que, bueno, que hacen que nada termine siendo como lo como uno lo creyó o lo planificó al inicio. Por eso es que nosotros hemos planteado estos juicios, para tratar de explicarle a los jueces que la situación cambió, y que justamente, más allá de la cuestión económica, el único que se perjudica con toda esta situación ha sido una sola de las partes, y no hay un esfuerzo compartido, claro, que de alguna manera equilibre la relación contractual y lo que se llama la ecuación económica de la operación de compraventa del vehículo, ¿sí? Claro. Pero bueno, todavía no tenemos sentencia nosotros de ninguno de los casos que hemos iniciado. Lo único que tenemos son medidas cautelares que nos han dado al inicio las juezas, en donde nos han ordenado a las empresas que reduzcan o que difieran el 30% de la cuota. Claro. Y eso es lo que, bueno, algunos clientes míos están pagando. Pero bueno, ahora estamos en el bastante lento, va todo lamentablemente, pero estamos ahora recién por iniciar la etapa de prueba.
Claro.
Y bueno, a lo mejor a fin de año, si llegamos a poder producir la prueba en estos meses, podamos ya dar una sentencia, pero la verdad que no creo. Seguramente que el año que viene. Y bueno, ya vamos a conocer también un poco cuál va a ser el criterio de los tribunales. Si bien ya hay una sentencia que ha resuelto el fondo del asunto en casos similares, pero hay una en Río Negro, que es una sentencia muy muy interesante, en donde han analizado, desmenuzado todo este sistema de plan de ahorro, teniendo en cuenta la ley de defensa del consumidor. Y bueno, y la verdad que todos los jueces y fiscales que han intervenido en ese caso concluyen en que hay cláusulas que son abusivas y que las empresas no cumplen con la ley de defensa del consumidor en el transcurso del contrato, digamos.
Claro.
Así que, bueno, esperemos que acá en San Luis...
Que se tenga en cuenta, ¿no? Y ojalá todo vaya bien para estas personas. Insisto, es una experiencia horrible. Yo me vi atrapado en una de ellas. Acá mis compañeros lo saben, lo mal que la pasé y lo que significa verte sin querer atrapado en una situación como estas, en donde los, como decía la doctora, los vaivenes económicos de este país lamentablemente influyen y mucho, y se transforman en una pesadilla para estas personas que tienen que empezar a dedicar su vida a tratar de pagar la deuda.
No, además, esta situación que tiene que ver con la cuestión económica global afecta a una sola de las partes, cuando
claro,
en realidad
lo
que uno busca, justamente, bueno, si el juez trate de reequilibrar la relación,
claro,
de nuevo, porque justamente, así como ellos plantean, que nos han planteado las empresas, bueno, nosotros no tenemos la culpa que el dólar haya subido, bueno, nosotros tampoco, entonces, ellos incluso que están en una mejor posición, porque es una empresa gigante que tiene sus recursos y sus formas de readecuar los mismos contratos, porque nosotros, cuando uno ingresa a este sistema de plan de ahorro, uno le da un mandato a la administradora del plan para que administre su dinero, que es el que se va a ir moviendo a lo largo de todos los meses con cada cuota que va pagando. Entonces, el administrador, como todo administrador, tiene la obligación de ir rindiendo cuentas e ir diciendo, bueno, miren, la situación del país está mal, usted de acá a 3 meses va a estar pagando el triple de la cuota. ¿Qué quiere hacer? Seguir unos segundos. ¿Cómo nos readecuamos en esta situación? Pero la administradora cumple un rol bastante pasivo, y solamente cobra la cuota, te dice cuánto es todos los meses, y eso es lo que nosotros también hemos planteado como un incumplimiento del contrato de mandato, digamos, que el ahorrista le da a la empresa. Y bueno, esperamos que también, bueno, que sea reconocido y que los jueces puedan mirar también por ese lado y, bueno, sancionar a las empresas o tratar de buscar un punto medio que bueno, que sea justamente equilibrado, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno,
doctora, ha sido muy interesante escucharla. Le agradecemos mucho por su tiempo, muy amable, y gracias por explicarnos detalles.
Estamos en contacto, y bueno, cualquier novedad, obviamente, es importante difundirla como para dar un poco de tranquilidad o para advertir a la gente que cuando ingresen estos sistemas, que haga todas las preguntas, todas las que se le ocurren, y que justamente, y bueno, en el caso de ya de sufrir o de tener este tema del secuestro, bueno, puedan responderse en el momento y poder actuar rápido dentro de los plazos procesales, que son muy cortos en este tipo de procedimientos, entonces, para poder hacer algo, para poder defenderse, claro, porque si no después se vencen los plazos y ya uno no tiene más posibilidad de plantear nada y ya pasa a dictar sentencia y ahí sí se hace el remate y uno está, y ya da un poco la posibilidad de hacer algo.
Ya no se puede hacer nada. Doctora, gracias, hasta la próxima.
No, de nada, adiós, hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Hablábamos con la doctora Victoria Villegas, abogada de esta persona que, bueno, finalmente pudo obtener de nuevo su auto que había sido secuestrado por un plan de ahorro aquí en San Luis y bueno,